tienes en tus manos un material sumamente valioso para tu vida. Tan valioso que otras personas han asumido los costos de producción para que llegue a tus manos en forma gratuita. Esperamos que al escucharlo tú también seas bendecido con la información que Dios te trae a través de su siervo, el pastor Andrés Portes Rodríguez.
Hay un pensamiento en la palabra de Dios que está en el libro de Proverbios. Es conocido como dichos sapienciales o dichos de sabiduría. Y hay un Proverbios, y es el número 22. El versículo número 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo dice el versículo? Instruye. No dice enseña, dice instruye. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie, oramos y comenzamos el trabajo de esta noche, que será, con la ayuda de Dios, muy interesante? Oramos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por las bendiciones que durante el día hemos recibido. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar más su palabra, Padre querido, y aprender un poco más acerca de la crianza de los hijos. Estamos trabajando, Señor, con el tema de la influencia prenatal, la influencia de la madre y el ambiente en el bebé cuando está en el vientre de su madre. Denos, oh Dios, su espíritu en esta hora para presentar su palabra en forma clara y cada persona presente pueda comprenderla. Habilítenos con su gracia, diríjanos, Señor, denos su bendición y su compañía. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Decíamos ayer que hay cuatro ambientes que influyen en el niño, influyen en la familia. ¿Cuáles son esos cuatro ambientes? Número uno, el hogar. Número dos, la iglesia. Número tres, la escuela. Número cuatro, grupo de amigos. ¿Influyen en el hogar, sí o no? ¿Influyen en nuestros hijos? Sí, influyen en la madre y la madre influye en los hijos. Y aquí viene el versículo. Nos llevará un buen tiempo trabajar con el verbo instruir, con la declaración instruye. Si nosotros logramos ubicarnos en ese verbo instruir o en ese sustantivo instrucción, entonces se nos hará más fácil comprender el resto del programa de la noche. Esta noche, este día, hay muchas cosas que decir. Algunas son muy fuertes, pero lamentablemente así son las cosas. No todo lo que brilla es oro, lamentablemente. Hay muchas cosas que debemos saber, hay situaciones que han ocurrido en nuestros hogares y han traído como resultado problemas para nuestros hijos. Instruye al niño en su camino. ¿Qué quiere decir la Biblia? Hay una ciencia que se llama hermenéutica. La hermenéutica presenta la verdad acerca de una correcta interpretación de la Biblia. ¿Por qué la Biblia no dice enseña al niño en su camino? ¿Por qué no dice háblale, dile? No, dice instruye. En el libro Conducción del Niño, página 21, aparece esta declaración. Dice, deben preparar al niño desde antes de su nacimiento para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. ¿Desde cuándo tenemos que instruir a los niños? Desde antes de nacer. Por eso estamos hablando de la influencia prenatal. Pero seamos sinceros, ¿verdad que la mayoría de los padres desconocen eso? ¿Verdad que la gente espera hasta que el niño nazca para empezar a instruirlo? ¿Sí o no? Y cuando este niño nazca, lo voy a enseñar a. Enséñalo ahora. Y cuando el niño nazca, será capaz de. Enséñelo ahora. Instrúyalo ahora, antes de nacer. ¿Recuerdan anoche el ángel que se le apareció a la esposa de Manoah? ¿Recuerdan el ángel? ¿Quién era ese ángel? Era Dios mismo. ¿Fue específico en las cosas que debía comer y no comer la señora? Sí. ¿En las cosas que debía beber y no beber? Sí. ¿Influyen los hábitos de la madre al niño cuando está en el vientre? Sí. ¿Determina en grado sumo el futuro del niño? Sí. ¿Determina en grado sumo el carácter del niño? Sí. En el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 15, hay un modelo. Por favor, ojo pelado, cada modelo bíblico, cada ejemplo bíblico es una guía. Y esta es la guía de esta noche. La guía de anoche, Jueces capítulo 13, nos ayudó a visualizar cómo el cielo ve la influencia de una madre sobre su hijo cuando está en el vientre. Nos ayudó a notar, a entender, a comprender lo poderosa que es la influencia de la mamá y los hábitos que la mamá tiene en el desarrollo del niño y el futuro de la vida del niño. Hoy vamos a aprender cómo la vida de los padres, el ambiente de los padres, el carácter de los padres determina en grado sumo al niño y cómo el niño es instruido no por lo que el padre dice, sino por lo que el padre es. Notaremos en este ejemplo que a la madre de Juan y al padre Elizabeth y Zacarías, el Señor no le dijo al ángel que le dijeran cómo ella debía vivir, porque ya estaba viviendo como tenía que vivir. Y la consecuencia de ella vivir como vivía fue el hijo que tuvo. Y si ustedes notan, el hijo presentó los perfiles de las cosas que el ángel le pidió a la esposa de Manoá. Increíble. Y si ven que me emociono mucho, no se preocupen, es que me encanta la Biblia. De hecho, ayer leímos al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 14 en adelante, y leíamos cómo Dios le repite, y estas palabras que te prescribo hoy las enseñarás a tus hijos, al entrar, al salir, cuando te acueste, cuando te levante, la escribirás en la puerta de tu casa, en los postes de tu casa, en la pared de tu casa, la repetirás de día y de noche. O sea, estas palabras, es decir, la palabra de Dios, repítela, enséñasela, instrúyelo. Cada uno de nosotros al nacer tiene un manual. El manual es la palabra de Dios. Pero seamos sinceros, ¿cuál es el libro que menos estudia en las casas? La palabra. Hasta en las universidades llegaron al colmo de decir cosas horrorosas en contra de la Biblia. Instruye al niño en su camino. Decían los comunistas, dame un niño hasta los 7 años y jamás lo recuperarás. Porque le programaban su mente. Si Dios permite, aunque este tiempo no nos dé, el anhelo de nuestro corazón es hacer un estudio con usted acerca de todo el desarrollo humano. El niño antes de nacer, el niño desde el nacimiento hasta los 3 años, de los 3 años hasta los 7 años, de los 7 años hasta los 9 años, de los 9 años hasta los 12 años, de los 12 años hasta los 18 años, de los 18 años hasta los 22 años, de los 22 años hasta los 27 años, de los 27 años hasta los 35 años, de los 35 años hasta los 45, y de en adelante, bueno, ya no hay que decir muchas cosas, porque ya el niño de 45 años se puso viejo. Yo soy un bebé de 45 años, así que sé lo que le estoy diciendo. Pero, ¿verdad que sería interesante estudiar el desarrollo humano paso a paso, punto por punto, sí o no? Y lo haremos con la palabra de Dios. La psicología es muy buena, pero comete sus errores. La sociología es buena, pero depende de muchas cosas y de muchas variables. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí o no? Ok, trabajemos entonces. Oh, le quiero pedir un favor. Si el tiempo no nos da a terminar hoy, terminamos mañana. ¿Parece bien? Sí, porque no quiero que el reloj ya me está haciendo musarañas y no quiero problema. Lucas capítulo 1, versículo 13 al 15. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Quién era este Zacarías? Un sacerdote y un hombre anciano. ¿Quién era Elizabeth? Su esposa y una mujer anciana. Llegaron a ser ancianos y no pudieron tener hijos. Ahora le tocó el turno de ofrecer el incienso en el templo a Zacarías. Posiblemente la única vez en su vida. Y tal vez no iba a tener otra oportunidad. Y cuando terminó de presentar el incienso, a la derecha del altar se le presentó un ángel. Es interesante la historia de ese ángel, pero vamos a seguir con el tema. El ángel le dice, mira, tu esposa va a tener un hijo. Recuerden que ya su esposa era una anciana. Él había orado toda su vida a Dios que le diera un hijo. Pero su esposa era estéril. ¿Cómo era la esposa de Manoá anoche? Estéril. ¿Tuvo su bebé? El Señor es todopoderoso. Si usted no puede tener bebé, le tengo buenas noticias. El Señor es todopoderoso. Y Él puede darle su bebé. No importa la edad que usted tenga. El Señor es todopoderoso. Dice la palabra de Dios, versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Recuerdan lo que le dijo el ángel anoche a la señora? No beba ni vino ni sidra, ni coma ninguna cosa inmunda. Ahora, no le están diciendo a Elizabeth que no haga esas cosas, sino que le están diciendo que el niño no las hará. ¿Por qué el niño no haría esas cosas? Miren por qué. Y esta es la belleza de este asunto. ¿Por qué Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre? Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿cómo? Elizabeth. Ahora, ¿cómo eran Elizabeth y su esposo Zacarías? Dice el versículo número 6. Ambos, ¿qué cosa? Eran justos delante de Dios. ¿Y qué más? Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo era el vientre de esa mujer? Consagrado a Dios. Y el bebé que cayó allí, ¿qué le pasó? Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Cuándo empezó Elizabeth a instruir a su hijo? Desde el vientre. Porque su vida, su testimonio, su experiencia, su ejemplo, empezó a formar al bebé como Dios estableció. ¿Se entiende ahora la palabra instruir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. Es importante que el vientre suyo sea santo. Consagrémonos a Dios. Pero no tenían hijo, ¿qué dice la Biblia? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad, ¿cómo? Recuerden el versículo 15 que decía: No beberá vino ni sidra. El muchacho va a ser un tipo sobrio. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Cómo eran sus padres? Justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Recuerde que estamos trabajando con esta palabra. ¿Cuál es la palabra? Instruir, instrucción. Veamos qué más podemos aprender. ¿Qué significa la palabra instrucción? Y aquí comienza la experiencia linda. Esto nos llevará un poquito de tiempo también. Oh, una pregunta. ¿Creen que el método que estamos usando tiene sentido? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sabemos para dónde vamos? Tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? La experiencia de Zacarías y de Elizabeth. Oh, aquí vale la pena hacer una pregunta. Con un poco de picardía. ¿Cuántas damas están embarazadas? Una, dos, tres. ¿Hay más damas embarazadas? Cuatro. Ay, papá. Hoy se están descubriendo las cosas, ¿eh? Amén, amén. Hay un artículo pequeñito que pensé que había traído. Es tan pequeñito el artículo que podía traerlo en el bolsillo. Así que tengo, por favor, ¿pueden levantar la mano otra vez? Uno, dos, tres. Usted levantó la mano, joven. Y cuatro, muy bien. Así que, por favor, acuérdenme mañana darle un algo pequeñito, un artículo bien lindo para embarazadas. Las que no están embarazadas, dice Sara que la que aprenden a embarazarse, bueno, si se embaraza de aquí a mañana, quién sabe si le damos un regalito. Qué problema, ¿eh? Hablemos de instrucción. La palabra instrucción, oh, recuerden que el texto, el versículo aparece en el libro de Proverbios, así que está en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y algunas partes en arameo. Y esta palabra aparece en hebreo. Instrucción. Del hebreo hanak. Y significa estrechar, iniciar o disciplinar. Estrenar, instruir, dedicar. Pero hay otra palabra que define la instrucción. Y esa palabra es musar. ¿Cuál es la palabra? Miren, esto es muy importante que quede claro en su mente para que vea todo el contexto y toda la idea de la palabra instrucción. Aquí vamos. Musar significa castigo, reprensión, advertencia o instrucción. También restringir significa reconvención, represión, cadena, castigar, castigo, censura, consejo, corrección, corregir, disciplina, doctrina, enseñanza, erudición, escarmiento, escarnio, instrucción, instruir. Todo eso significa esa palabra. Hay palabras en hebreo que no se pueden traducir con una palabra en español. Hay una palabra, la palabra hesed, que han usado 235 palabras en español y todavía no la pueden traducir del todo. Porque hesed significa más que todo lo que se ha dicho. El hebreo es rico en significación. El griego también. Nuestro idioma español es un muchachito que nació ayer. Y ha tomado prestado de aquí, de allí, de allá y de acullá. Pero estos idiomas son antiguos, muy profundos. Musar aparece 50 veces, la mayoría de las veces aparece en el libro de los Proverbios. Uno de los propósitos principales de la literatura sapiencial o de sabiduría era enseñar sabiduría y musar. Musar es disciplina y algo más. ¿Qué es musar? Disciplina y algo más. Instruye al niño. Disciplina al niño, instruye al niño. Como disciplina, enseña a vivir correctamente en el temor del Señor. ¿Enseña qué cosa dice? A vivir correctamente en el temor de ¿quién? Del Señor. Y dice más, para que el sabio aprenda la lección antes de que lo tienten y pongan a prueba. Es decir, prepárate, habilítate, capacítate, entrénate, apréstate, ármate, para cuando el problema venga, ya usted esté listo a hacerle frente. ¿Se entiende ahora? Lo que está diciendo el pasaje es, habilita al niño, entrena al niño, prepara al niño, capacita al niño, pon el niño a hacer los ejercicios necesarios, apretéchalo de tal manera que cuando el problema venga, él nada más diga, tú eres el problema, sí, vete para allá. Y el problema resuelto. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Cuándo debe comenzar esta instrucción? Cuando el bebé cae en el vientre de su mamá. ¿Es importante esto, sí o no? ¿Sí o no? Y le tengo una noticia muy triste. Por ignorancia, y pedimos perdón ayer el pecado de ignorancia, hemos hecho todo lo contrario. Cuando el bebé nace, ya nace cojo. ¿Sí o no? Te deben oír cosas terribles ahorita. Proverbios 24:32 dice, cuando lo vi, ¿qué cosa? Reflexioné sobre ello, miré, ¿y qué dice ahora? Y recibí instrucción, me capacité, me preparé, me organicé. Cuando usted va a la universidad y se aplica a los estudios y se gradúa summa cum laude y se gradúa con la más alta nota, mi pregunta, ¿tiene trabajo seguro, sí o no? Antes de terminar, lo están llamando para no se sabe cuántos lugares. ¿Vale la pena ser buen estudiante? Una señora llegó a un banco y le dijo al banquero, tengo un hijo que va ahora a hacer el colegio. Tengo 30 años de experiencia trabajando en la banca, administrando y siendo gerente de banco. No quiero que mi hijo sea un empleado, pero necesita un empleo. Y le dijo al gerente de ese banco, hagamos un trato. Yo voy a capacitar a mi hijo para cuando él se gradúe, usted le dé una plaza de trabajo aquí. Pero no quiero que le pague un salario. Quiero que le pague a él un porcentaje de las ganancias que el banco tenga por encima de la producción normal del banco. Es decir, que él va a ganar en base a lo que él produzca en el banco después que el banco pase el estándar que el banco tiene. Y el tipo se rió y le dijo, sí, ¿cómo no? Y ella lo preparó. Cuando pasaron los años, el niño estuvo listo, lo llevó al banco. Y el muchacho empezó a trabajar sin salario. Todos los meses ella le daba un cheque del dinero que ella tenía. Cuando el año terminó, cuando el año cerró, entonces se tiraron todos los reportes, todos los balances, todos los acuerdos, todas las cosas que hacen ustedes los contadores, y a ver cuánto ganó el banco. El muchacho ese año no ganó mucho, nada más ganó como $160,000. La mamá le entregó el cheque y le dijo, este es tu primer salario de año, aquí tiene. Ahora organízate con ese dinero para el año que viene. No le ponga un centavo a nada del año que viene. Trabaja con el de este año. Fin de la historia. El muchacho es millonario. ¿Lo instruyó la señora? ¿Sí o no? Y si funciona con dinero, ¿quién dice que no funciona con la vida? ¿Sí o no? Capacítalo, habilítalo, prepáralo, organízalo, apretréchalo, entrénalo, para cuando salga a la vida, mire los problemas de la vida y le diga, ¿y qué le pasa a ustedes? Todos los problemitas son enanos. ¿Y qué le pasa a ustedes? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí se puede, la Biblia dice que sí. Por eso dice, instruye al niño. Si lo instruye ahora, mañana él podrá caminar por la calle con la frente en alto. ¿Cierto o falso? Le voy a decir una cosa, comenzando con los estudiantes. Si usted es un buen estudiante, eso no es un asunto de que de papá y mamá. Si usted es un buen estudiante, eso no es un asunto de que el maestro es malo. Si usted es un buen estudiante, no es asunto de escuela, es asunto suyo. Perdonen los estudiantes, yo voy a seguir aquí con el sermón este porque solo me emocioné. Se trata de una disciplina para toda la vida. De ahí la importancia de prestar atención a Musar. Una pregunta, querido, una pregunta que te hago. ¿Tiene sentido estudiar esto o no tiene sentido? ¿Sí o no? ¿Ven cuánto significa la palabra instruir, instrucción? ¿Ven todo lo que la Biblia quiere decir en una sola palabra? Si tú sabes que va a nadar, ¿qué debe hacer? ¿Practicar qué cosa? Karate, patadas. Yo de karate no tengo ni siquiera la más mínima idea, ¿verdad? Si tú vas a nadar, ¿qué hay que hacer desde ahora? ¿Empezar a qué? Sí, señor, a bracear, ¿verdad? A bracear. El Antiguo Testamento se vale de muchos verbos para subrayar la necesidad de una respuesta adecuada. Oír, obedecer, amar, recibir, obtener, captar, defender, guardar. Oiga, pastor, espérese un momento. ¿Por qué usted tiene que ser de carácter sanguíneo? ¿Por qué usted nos está dando tantos detalles en lugar de ir al punto? Querido, antes de ir al punto, tengo que prepararte bien.
Lo estoy apertrechando, lo estoy instruyendo, ¿verdad?
Le estoy poniendo la camisa, le estoy poniendo el pantaloncito, le estoy poniendo su gorrita en la cabeza para que el agua no le moje la cabeza, le estoy poniendo sus zapatitos y después lo voy a lanzar a la arena. Ahí será el problema suyo. Porque lo que viene es duro. Van a oír cosas. Y perdonen, algunas de ustedes van a llorar. Algunas de ustedes van a llorar. Porque su hijo es el resultado de usted. Asimismo, el rechazo de la instrucción queda evidente mediante diversos términos relacionados con Musar. Rechazar, odiar, obviar, no amar, detestar, abandonar. Seamos sinceros, hay gente que se opone a la instrucción, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay gente que no le interesa que lo instruyan. Hay gente que no le interesa aprender. Hay gente que quiere vivir de cualquier manera. Por favor, no tomen esto. Mejor ni lo digo. Pero lo quiero decir. ¿Saben lo que es un estúpido? Me estoy refiriendo a alguien que no está aquí. Un estúpido, bueno, nada más existe para los hombres. Las damas no. Solo es en es para lo masculino, la dama no, por favor, nada más nosotros los hombres. No, los hombres yo resuelvo más fácil que con las damas porque no quiero problemas. Un estúpido es una persona que haciendo siempre lo mismo y de la misma manera espera tener grandes resultados. ¿Oyeron eso? ¿Cómo se le llama a esa persona? ¿Cómo se le llama? No escuché, ¿cómo se le llama? Bueno, yo creo que ya entendieron la definición, ¿verdad? ¿Qué es un estúpido? Una persona que haciendo lo mismo y de la misma manera siempre espera tener, ¿qué cosa? Grandes resultados. Usted se va a morir y no va a producir nada. ¿Qué nos quiere decir el pastor? Detalles, quién sabe cuándo. Cuando Musar se imparte como instrucción, pero no se observa, el Musar del castigo o la disciplina puede ser el paso siguiente. Cuando Dios te instruye, cuando Dios te da, cuando Dios te dice, cuando te explica cómo hacer las cosas y no te da la gana de hacerla, entonces después viene lo otro, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué hace usted con su hijito cuando no recibe y no acepta y no hace la instrucción que usted le da? Le dice, ay, mira qué lindo, qué gracioso. Se salió con la suya y solo que le dio la gana. ¿Le dice usted eso? La necedad, dice la Biblia, Proverbios capítulo 22, versículo 15, en la versión, Nueva Versión Internacional, dice, la necedad es parte del corazón juvenil. Y ahora dice, pero la vara de la disciplina, ¿qué cosa hace? La corrige. Llegué a esa casa, tenían tres niños, tres varoncitos. Si son niños, tienen que ser varones, no puede ser tres niños hembras, tres varoncitos. Y había uno, el del medio, que eso era ají morado. Oh, perdón, eso era un chile mexicano, creo que así. En mi país se dice ají morado, ya eso es una cosa que pica. Pero el picante de mi país usted se lo comería de postre, así de... Estos mexicanos que en este asunto tan picante. Sí que era un ají morado para nosotros, ¿cómo se llama? Un jalapeño toreado, como diría el hermano Roberto. Me lo torearon. Yo creo que me estoy dañando, ¿verdad? Me estoy arreglando. Pero sí me gustan los jalapeños, sin torear. Alabado sea Dios. Señor, perdóname. Pero la verdad es que me siento muy contento porque lo que le voy a decir es muy duro y quiero que se ríen y se gocen para que no les duela tanto. Estábamos en la casa hablando y el de en medio decía mucho, te voy a matar, te voy a cortar. O sea, significa te voy a matar y te voy a cortar. Era bravo, no entendía, no oía a nadie. Y a mí usted me toma el paso y no hay problema, pero si se me subió la rúbula. Oye, el tipito acabando con el mundo, y, muchacho, y nada. Y el papá, muchacho, y nada. Y la mamá, muchacho, y a mí la sangre se me iba subiendo. Estoy ahí con mi familia, y el tipo, y brinca, y acaba, y viene a un pobre infeliz, ¡pum! Y le da, y Digo, no te apures. Digo, sigue que se me está subiendo la temperatura, yo te voy a agarrar a ti. Oiga, cuando ya me llegó el punto donde a mí me, cuando me llegó ahí, hay que resolver. ¿Qué papá, ni qué mamá, ni qué nadie? Me paré y le dije, mira, ven acá, muchachito viejo. Y el tipo se espantó. Hice así, ¡ra! Papá, mamá, digo, mira, ven acá. Le garantizo que el mundo se calmó. ¿Estaban instruyendo a ese niño? Seamos sinceros, a los niños no se les debe maltratar. Pero el niño sabe hasta dónde está la autoridad suya. No hay que golpearlo, no hay que maltratarlo. Pero el niño necesita sentir que alguien tiene la autoridad. Si no se le instruye, el niño creerá que nadie tiene autoridad y vivirá como le da su deseo y será un excelente delincuente, ¿cierto o falso? Prestar cuidadosa atención a la instrucción, ¿qué cosa trae? Honra, Proverbios 1:9. Trae vida, Proverbios 4:13. Y trae sabiduría, Proverbios 8:33. Pero sobre todo agrada a Dios, porque el que me halla, dice la Biblia, halla la vida y obtiene el favor de Jehová. Proverbios capítulo 8, versículo 35. ¿No te gustaría a ti que tus hijos tengan vida, tengan honra y tengan sabiduría? ¿A cuánto le gustaría que sus hijos tuvieran esas cosas? Sinceramente, ¿a cuánto le gustaría? Yo quiero ver en pie todos los que tienen hijos. Miren ahora. Bueno, y se ponen en pie todos los que no tienen hijos también, para que descansen también. Pónganse en pie ustedes también. ¿Qué pasa? Ustedes tienen derecho también. Miren lo que dice aquí ahora. No observar la instrucción acarrea sus debidos resultados. ¿Cuáles son? Muerte, Proverbios 5:23. Pobreza y vergüenza, Proverbios 13:18. A la larga, esto indica un menosprecio a la propia vida. Proverbios capítulo 15, versículo 32. ¿Es importante la instrucción, sí o no? ¿Es de vida o muerte? Y dice ahora, la receptividad a la instrucción de padres, maestros, sabios o rey está directamente relacionada con someterse a la disciplina divina. ¿Debemos someternos a la disciplina de Dios? Sí. ¿A la instrucción de Dios? Sí. Ahí está el secreto del éxito en la vida. Hay una versión de la Biblia que se llama Septuaginta. La Septuaginta es una versión en griego. Se le llama Septuaginta porque fue una traducción que hicieron 70 sabios. Septuaginta. En esa versión de la Biblia, en griego, aparece la palabra paidía. Paidía significa educación, significa capacitación, significa instrucción. Musar y Hanak son hebrea, pero paidía es griega. Mire qué interesante ahora. Este término griego es la base de nuestra palabra pedagogía, o sea, educación del niño. Pedagogía es una combinación de dos términos. País, paidos, que significa niño, y agoge, que significa conducir, conductor. Así que el pedagogo o paidagogo era un esclavo que conducía a los niños a la escuela y lo traía de la escuela a la casa. De modo que la pedagogía enseña, educa, instruye al niño. Lo mismo que Mozart. La primera maestra del niño, ¿quién es? La madre. ¿Desde cuándo comienza a enseñarlo? Desde el vientre. Y el niño inquieto, y se mueve para acá. Y la mamá suavemente le dice, querido, tranquilo. ¿Entienden ello en el vientre de la mamá? Cuando la bebé estaba en el vientre de su mamá, y no hace mucho, se pueden sentar. Siempre hablábamos. Y ella sacaba un piecito por acá y le ponía la mano. Y sacaba el otro piecito por acá y le ponía la mano. Y sacaba el otro piecito por acá y le ponía la mano. Y entonces a veces me paraba de frente y decía, vamos a ver ahora. Y al mismo tiempo le frotaba los dos lados al mismo tiempo y hacía, ¡prr! Y se movía ahí adentro. Y le hablaba y le contaba y le decía. Y no le voy a decir las palabras de amor que le decía porque algunas me dan vergüenza decirle en público. Pero cuando nació, mi esposa desde que nació hizo dos preguntas. Primera pregunta que hizo mi esposa, ¿tiene ojos? Después le cuento por esa pregunta, hoy no lo voy a contar, no tengo tiempo. ¿Tiene ojos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿pueden llevársela a su papá que está allá afuera? Y cuando abrieron esa puerta, apareció una niña y viene la enfermera con su muchachita en los brazos y dice la enfermera, ¿quién es el padre de esta niña? Y hay un reguero de gente allá afuera, estábamos todos en el pasillo esperando. Había muchísimas mujeres adentro, que ¿quién es el padre de esta niña? Y una señora, ¿sabe que siempre aparece gente que nadie lo ha llamado? ¿Ustedes se dan cuenta? Así una señora viene de curiosa. En mi país le llaman de averiguada. Viene y se acerca a la señora y mira. Y esa sí me mira y dice, esa, se ve que es de ese hombre. Y se va. ¿Se han dado cuenta que los niños cuando nacen feos? ¿Se han dado cuenta o no? Oye, digo, yo me quise decir que medio ofender. Pero qué va, no hubo tiempo para eso. Y entonces viene la enfermera y me la trae. Y me dice, felicidades. Ay, Cristo. ¿Han visto un bebé acabadito de salir así recién nacido, nada más limpiecito por arriba así? Así acabadito, así calientito todavía. Y cuando la miro, está con los ojos cerrados ahí. Pero feo que nacen esos pajaritos. Oiga, cuando nació Andresito, ay, qué lío. Cuando nació Andresito, me lo traen. Y viene una doctora, ay, muy ufana. Dice ella, felicidades. Y cuando me lo trae, eran las 12 y 12 de la mañana. El tipo tenía un hambre que nada más se dedica. Y cuando yo veo cosas, y viene ella, dije, felicidad. Y me lo está pasando, coño, por atrás. Y digo yo, ¿y eso? ¿Y eso? Y me echó para atrás. Ella me mira como tenía la cabeza retorcida y una puya por acá así. Oye, digo yo, ay, Dios mío, yo nunca he visto un bebé recién nacido. Pensé, la vida entera la voy a pasar como un fenómeno en mi casa. Me vi toda la historia de mi vida fracasada con este muchacho. Pero ¿han visto una cabeza así retorcida y así? Creo que lo estoy preparando bien para el golpetazo que le traigo. Oh, perdón. La doctora me dijo, no se preocupe, la cabeza se le arregla. Y miren que se le arregló la cabeza. Pueden estar seguros que se le arregló. Cuando tengo la niña en los brazos, la miro. Y ella con sus ojos cerrados. Y digo, bueno, déjame ver si toda la metodología que me inventé, que aprendí, que estudié, porque me pasé la vida estudiando antes de tener mis hijos. Digo, déjame ver si es verdad que ellos conocen la voz. Cuando usted le habla al bebé en el vientre, ¿conoce su voz? Y entonces ahí con ella en los brazos, quería ir con los ojos cerrados. Le digo, amor mío, amada mía, chula mía. Y entonces hizo así, abrió los ojos. Y empezó a buscar y así, entonces me miró. Digo, querido amor, ya nos conocemos, ¿eh? Y se quedó así mirándome. Digo, es interesante conocerse, amorcito. Ya estamos aquí afuera los dos. Y se me quedó así mirando. Mira, ay, qué cosa rica. Mire, yo quería 12 muchachitos.
¿Es rico o no es rico tener bebé? Hay una persona por aquí que me va a entender. ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está la hermana? Mi hermana, póngase en pie. Miren esa hermana, pregúntele, esa nada más quería tener 12 también, ¿verdad? Imagínense, entre ellos vamos a tener 24, muchachos. Una iglesia entre dos familias.
¿Usted cree que valió la pena pasar esta hora con nosotros? Yo voy a abrirle mi corazón en este momento. Las cosas que ustedes van a ver, déjenme mostrárselas solamente para que sepan que están listas. No hay ninguna estrategia de su servidor. ¿Afecta el alcohol a una madre embarazada? ¿El tabaco? ¿La marihuana? ¿La cocaína y otras drogas? ¿Los afecta sí o no? Todo eso tenemos que verlo. ¿Usan algunas personas esas cosas? Entonces, bueno, que usted sepa cómo esas cosas afectan a su bebé. Si usted no lo sabe, entonces usted mismo estará destruyendo a su bebé. Pero si usted lo sabe, podrá poner freno a esas cosas y prepararse para orientar a otra gente. Tal vez no sea usted el problema, tal vez sea otro, pero usted tiene que ayudarle. ¿Creen ustedes que esta noche podemos tomar la decisión de pedirle a Dios su espíritu para que nos instruya y así podamos instruir a nuestros hijos? ¿Cuántos creen que sí podemos pedir eso? Segunda pregunta. ¿Creen usted que sería bueno tener todo este material en su poder para tenerlo en su casa y escucharlo cada vez que usted quiera? Tercera pregunta. ¿Le parece bien si este material se lo regalamos? Un estuche bien bonito, con todos los CD dentro. ¿Le parece bien? Pues déjeme decirle que eso es lo que queremos hacer. Están sacrificando su bolsillo muy fuerte para que, me han dicho, pastor, usted predica y nosotros ponemos el dinero. Y el dinero no ha faltado y la palabra de Dios tampoco ha faltado. Me gustaría hacer un llamado especialmente a las damas. Mire, si usted como mujer esta noche, sinceramente, quisiera decirle a Dios, número uno, Señor, perdóname por no instruir a mi hijo como debía ser porque no lo sabía. Número dos, Señor, hoy pongo mi vida en tus manos. Úngeme con tu espíritu para guiar a mis hijos en forma apropiada. Y número tres, Señor, yo quiero ser instrumento en tus manos. Si usted como mujer quiere decir estas tres cosas, usted se moverá de donde está y pasará aquí al frente. Terminaremos con una oración y usted regresará a su casa. ¿Les parece bien? Querido Padre Celestial, muchas gracias por el momento tan hermoso que hemos pasado juntos. Gracias por la sensación de gozo, de alegría y de paz que hemos sentido. Gracias por la compañía de los ángeles, la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hay una sensación como de júbilo, de gozo. Aunque estas instrucciones son fuertes, pero hasta ahora han sido muy agradables, muy amables, muy tiernas. Gracias, Señor, por tu palabra querida, que nos instruye, nos habilita, nos capacita, nos prepara, nos entrena, nos apertrecha para hacerle frente a los problemas de la vida. En esta noche, como ministro del Evangelio, te ruego, Padre eterno, que su Espíritu Santo descienda sobre cada persona presente. Que en una forma especial, estas damas que han pasado al frente sean habilitadas con su gracia para recibir sabiduría del cielo, guiar y orientar a su familia para gloria de su nombre. A los caballeros, Señor, bendígalos poderosamente, que puedan ser fielmente un ejemplo de Jesús en sus hogares, que cuiden y protejan a sus esposas y sean un ejemplo para imitar de parte de sus hijos. Y ahora, Señor, al regresar a nuestros hogares, acompáñenos. Bendiga grandemente las actividades que se llevarán a cabo después de este servicio. Gracias por estar con nosotros, Señor. Pase su mano bendita de sanidad sobre la garganta de Susi. Gracias por la humildad de esta muchacha en lanzarse para gloria de su nombre a lo que sea necesario. Guíenos, Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.